Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de 103 en este ciclo 2024, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano de UDELAR. Y hoy estamos junto a Eloísa Ibarzabal. Muy buenas tardes, Eloísa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, integrante del Núcleo Territorio, Comunidad y Derechos Colectivos del PIM. Y también estamos junto a María Rubí Márquez, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, un colectivo que es constituido mayoritariamente por personas en situación de calle y habitante del complejo Ancina. Muy buenas tardes, Rubí, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un placer.
Es un placer estar acá y que estés acá y haberte invitado. Y hoy vamos a estar hablando sobre la situación de calle en el municipio F. ¿Qué te parece, Elo, si vamos introduciendo un poco el tema?
Dale, gracias. Una alegría también estar con Rubí compartiendo este programa. Bueno, solo un pequeño, un breve marco también desde la UDELAR, cómo se viene como trabajando este tema, más o menos desde 2018, cuando surge el colectivo NITEP, que quizás Rubí luego hace más explicación más amplia sobre el colectivo. En paralelo se empieza a conformar un grupo interdisciplinario de la UDELAR que tiene como una, le llamamos una amistad política con el colectivo UNITEP, con el cual venimos abordando el tema de diferentes puntos, ángulos y de diferentes maneras también, realizando investigaciones participativas, acompañando espacios más cotidianos de trincheras, le llamaban antes, ahora han cambiado de nombre, pero en relación a salud colectiva, a vocerías y diferentes espacios. También compartimos las asambleas junto con el colectivo.
¿Y cómo es que se llama este núcleo interdisciplinario que decías?
Se llama Trayectorias en situación de calle, un fenómeno multidimensional, tiene como un nombre más largo, cuando se conformó como núcleo interdisciplinario. Y bueno, desde ahí se han hecho como varias cosas, esto en conjunto con el colectivo. También se han pensado algunas propuestas en torno a la vivienda, que quizás podemos conversar más adelante. Desde campaña, ahora se está también trabajando en una campaña de sensibilización. Los encuentros en la calle, que son eventos como anuales como bastante grandes. Bueno, eso es como el marco en el cual también trabajo desde la UDELAR. Y concretamente acá lo que nos une un poco entre el PIM, la zona del municipio F, el colectivo NITEP y Rubí tiene que ver con un programa de viviendas con apoyo que también está dentro del municipio B, que estamos empezando a observarlo en conjunto con el colectivo y con estudiantes y demás, como para entender un poco cómo está funcionando y de referencia como alternativa a los refugios, ¿no?
A modo de solución habitacional, digamos, ¿no?
Claro,
ahí va. Entre comillas, que es el complejo Ancina, que por eso estamos con Rubí hoy, que es habitante de este complejo en el municipio F.
Sí, Flor de Maroñas es el barrio. Y dentro de los programas que presenta el MIDES, que básicamente serían como espacios 24 horas, centros nocturnos, que serían los refugios a lo que refería Elo, este sería como una nueva forma de abordar la mejora para las personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque en primer lugar este complejo que se podría enmarcar en viviendas asistidas o con apoyo, como le llama el MIDES, tiene como, son como contenedores con la capacidad solo para dos personas, que eso hace la diferencia con un centro nocturno, por ejemplo, que era de 30. Una vez que vino el, digamos, el programa de las colmenas, que cambió también los centros por 20 personas en vez de 30, esto igual ha sido una diferencia. Claro que tiene otras, se espera otras cosas, y también se busca que el perfil de las personas que aparezcan en él, que son derivadas del MIDES, con el, digamos, con el aval del equipo del centro de referencia del que viene, ¿no? Hace una mejora, pero es una mejora que es muy precaria. Siempre dentro de alguna manera uno ve las falencias que hacen que una vez que llegaste a situación de calle, por lo que sea, seguramente vas a permanecer en ella. No te da esa autonomía de la que se supone que sería este complejo Ancina, que se llamaba Artigas. Mira, ya están por festejar el cuarto año, que se va a hacer el 5 de octubre. Paso la invitación para que quiera llegar. Y se ha mantenido con sus errores, con sus cosas, se ha mantenido.
Porque bastante. Estamos hablando de que es destinado a personas en situaciones de siempre. Calle, a usuarios de refugios o centros nocturnos, y que además tienen que contar con una serie de condiciones, ¿no? Es decir, con cierta autonomía económica, personas mayores de 18 años, o núcleos familiares con jefatura femenina, ¿puede ser?
No, nada que ver. cuando el centro, cuando este complejo surge, en realidad es para una población hectárea mayores de 50. Por lo tanto, no ibas a encontrar una persona de 49 años. ¿Tá? Directamente, porque no te la va a mandar ningún centro. Después que existe como una diferencia entre situación de calle y centros nocturnos. O sea, nosotros hasta ese punto, mirados de NITEP y con el acompañamiento de UDELAR a través de Trayectoria, que nos acompaña desde el día 1, entendemos que aún estando en un centro nocturno, tenés una vida de situación de calle, porque te pasás 9:30 transitando algunas, la mayoría de las personas, pero hay otra población que rechaza llegar a encerrarse a las 6 de la tarde y que permanece hasta lo último que pueda en la calle y entra ya como a último momento, porque es como, es una cuestión con mucha disciplina de orden de horas, ¿no? Entonces digo, siempre es situación de calle. O sea, que lo que pasa es que capaz que podemos hacer la diferencia en situación de calle, estando en centros nocturnos, o sea, pasando la noche bajo techo, ¿tá? O situación de calle a la intemperie. Esto es cuando ya la persona directamente, su vida cotidiana, las 24 horas, es en una esquina, debajo de un alero, ¿tá? Siempre es situación de calle.
Claro.
O sea, capaz que lo que no sería situación de calle, o que podríamos no enmarcarlo allí, que ahora hay más que podrían ser similares, serían los medios caminos que existían antes, que ahora no existen, que ahí permanecías todo el tiempo, los 24 horas, que es como tu casa, estás asistido desde otro lugar, y este lugar, porque en realidad tenés autonomía, vas y venís, entras y salís, pero no es tu lugar, es al que volvés, es como que lo podés tomar como tu casa en ese punto, pero no es tu casa ni es una casa, ¿no? Es un contenedor para dos personas, que el lugar de dormir, digamos, y el baño, que lo usan las dos. Después todo lo demás queda fuera, en el exterior, dentro del mismo predio, pero afuera. O sea, cocinarte y todo eso, tenés que salir del lugar donde dormís, ¿no?
Claro, o sea, no tiene cocina.
Tiene una cocina enorme para los 48.
¿En este momento son 48 personas?
No, esa es la capacidad.
Claro.
Pero no siempre están los 48. O sea, cuando pensás un modelo, cuando pensás un proyecto de alguna manera, tenés un límite de cantidad de personas, digo, para no hacerlo imposible desde el punto de vista de la convivencia, en el contacto, en el transitar. fue hecho para 48 personas y es lo más que puede llegar ahí. Ahí inclusive no puede llegar de ningún, bajo ningún punto de vista, ninguna persona, como llega a los centros nocturnos, que en algunas ocasiones llegaba a ser 36, 38 personas en una casa en verano, porque al no haber cupo, le daban el cupo aún sin poder hacerlo, ¿no? Por el hecho de no dejarla fuera. Pero eso lo decidía el centro nocturno. Todos tenían su particularidad, algunos sí, algunos no, ¿no?
Bien, ¿qué te parece, Rubí, si nos hablas un poco más sobre el colectivo NITEP? Ni todo está perdido.
Sí, bueno, me gusta.
¿Hace cuánto que lo integrás? Me gusta. ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando en la actualidad? Tengo entendido que hacen asamblea todos los jueves.
En primer lugar, que el colectivo, por ejemplo, sí es un colectivo de personas que se puede considerar en situación de calle. No importa que yo ahora en este sistema podría decir no tengo situación de calle. Puede ser una situación sin hogarismo, ¿tá? A mí me gustaría, por ejemplo, llegar a mi casa y que sea mi casa. Mi jardín lo pongo como quiero y no sé, y decido muchas cosas, ¿no? Siempre igual tengo que considerar al vecino si vamos al caso, ¿no? Este colectivo se forma por la necesidad justamente de juntos ver cómo erradicar. En primer momento fue como la violencia, porque la violencia era, ¿cómo puedo decirte? Era una violencia muy permanente, digamos, dentro de, o sea, entrabas a las 6 y desde las 6 hasta las 10 que sí o sí te tenías que acostar, y a las 7 de la mañana de levantarte y a las 8 empezar las tareas y a las 9 ya estar en la calle. Además de esa violencia, ese apuro, de esa cuestión, ¿no? La violencia que tenés con las propias compañeras del lugar por las distintas situaciones de cada una. Y quizá también se podría decir la cantidad de años transitando una vida de calle que es muy, muy agresiva. La calle lo que te trae es agresividad, ¿no? La calle lo que te trae es llevarte de repente a consumir sustancias ya por demás, cosa que ya te va a caer más y vas a ser una persona más adicta en la vía pública. Vas a tener los problemas de abstinencia, ese síndrome que es horrible, porque si tenés que estar encerrada de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana es difícil de pasarlo. Entonces ahí entra el tema de la medicación. Lográs dormirte muy profundamente y no te lográs despertar a la mañana, entonces vas a tener violencia porque te van a sacudir, te van a levantar, te van a gritar, tenés que hacer, o sea, pero esa violencia, al ser 30 personas y a veces más, no solamente la ejerces sobre la persona que no se puede despertar, ¿no? Sino que la siente todo el alrededor. Entonces imagínate una persona que no tiene problemas de dormir, que no tiene un consumo de sustancia, que qué sé yo, que más allá de una falta de trabajo, como era mi caso y el de muchas personas más, estás viviendo una violencia permanentemente. Y a veces lo más probable es que hayas llegado a ese lugar porque venís escapando de una violencia, ¿no? Claro. Hay muchos casos en que mujeres, por ejemplo, nos preguntábamos, ¿y qué hago? ¿Me quedo acá o vuelvo acá? Y algunas decían, yo qué sé, y algunas volvían y decían, bueno, yo me vuelvo para mi casa y que mi marido me siga dejando los ojos negros, por decirte alguno de los casos.
Con tal de escapar de las
calles. Claro, porque es violento. Y creo que lo que no había eran herramientas, era un sistema bastante asistencialista. Eso ha cambiado de alguna manera. Y ahí es donde está la importancia para nosotros, ¿no? De trayectorias, como sugiriendo, como miren lo que hay por acá, miren, yo qué sé, tratando de esos vínculos con otros colectivos, o sea, como ayudar a empezar a salir, a ser visibles como colectivo. El colectivo lo que tenía que hacer es hacer visible la situación, porque las situaciones de los refugios precisamente no se ven. Yo siempre digo, vos la persona que vive en calle, que vos decís, bueno, esta persona tiene una situación de calle, porque está viviendo en la calle, porque duerme en la calle, consume en la calle, hace sus necesidades en la calle, se pelea con cualquier persona en la calle, hasta con sus pares, con sus iguales, ¿tá? Lo estás viendo. Y si no lo ves vos, lo va a ver el vecino, que enseguida va a llamar al 911 y va a venir y va a disuadir y lo va a llevar, ¿me entendés? O si prende un fuego, como prendían en la Rambla, que eso todo de alguna manera se ha erradicado, van a ver la fogata, van a ver lo que utilizan, porque utilizan utensilios como pipas, creo que le dicen, ¿no? Para hacer sus horas de consumo. Eso lo ves.
está. Cuando hablamos de los centros, la violencia que sucede adentro no se ve.
Es a puerta cerrada.
Es a puerta cerrada para adentro y no se ve. Entonces,
y no solo no se ve, sino que se intenta que no se vea por un montón de...
Por un montón de cosas, porque en realidad muchas veces los equipos de trabajo, lo que nosotros decimos equipos técnicos, realmente hacen su trabajo. Pero si, hay una cuestión que nadie sabe qué es lo que conlleva, qué es lo que se necesita, que es el contrato que hace ese equipo o esa cooperativa, esa ONG directamente con el MIDES. Nosotros nunca lo sabemos. Entonces para nosotros era importante nosotros decir qué nos pasa. Hasta que no es por ahí, no es gris. No sé, pregúntame algún día cómo me fue en el día. Mirá, salió con 10 currículum para repartir. Yo un día me fui a las 8:30 de la mañana con un montón de currículum. Como no tenía plata para el ómnibus. Digo, bueno, voy a caminar. Me había hecho todo como un mapita, ¿no? Cómo podría ser la forma que no caminara de más, ¿tá? Pero que además fuera beneficioso en el tiempo, una recorrida prudente, pero que la tenía que hacer, que no diera vueltas, o sea, que hiciera como una continuidad, cosa que llegara a los lugares posibles, ¿tá? Para volver al mismo lugar, ¿tá? Y cuando llegué a la plaza, acá al Parque Sereni, digo, ay, tengo unas ganas de descansar un rato, comerme algo, claro, salía con cosas, pero si vos caminás, llegás a un lugar, haces cola o no, llegás a otro. Miro la hora, las 4 de la tarde, 4 menos 5 de la tarde. Saqué la cuenta de las 8:30 hasta las 4 había estado caminando, pero caminando en forma continua, parando en los lugares donde tenía que parar para dejar. Digo, qué disparate, ni me enteré. O sea, que al último no llegué, que estaba acá en Barrio Zamorín, porque era caminar un trecho más, o sea, el Parque Sereni, hacer hasta Barrio Zamorín, subir a 18. Y sabes que una vez que me quedé y comí algo, ya no hice. Me quedó ese para hacer, que era en Javier Barrio Zamorín, una cooperativa de trabajo que trabajó una compañera. Nunca llevé mi currículum, no me dio para llegar. Porque es cansador todo eso. Uno hace el intento un montón de cosas, pero bueno, si de tarde llegas y lo primero que te dicen es tenés que hacer la tarea en vez de decirte cómo estás, y puedes decir, por lo menos estoy cansada. Y después todas las violencias, es difícil. Por eso el ANSINA es, a mi juicio, un buen programa, el intento de un programa diferente, ¿tá? Pero que no alcanza. Que no alcanza porque, ¿qué se modificó? La cantidad de personas en un lugar para dormir, la habilitación de un predio enorme en el que de repente vos, cuando salís del contenedor, te puedes pasar toda la tarde en el parque tomando mate, mirando el techo, los pajaritos, está bárbaro. O sea, en vez de salir del refugio, caminate cuadra para llegar al Parque Sereno, para llegar a alguna de las plazas, ¿no? Porque nosotros somos gente de plaza, diría, a la de los 33, que es tan emblemática para la gente en situación de calle. Te quedabas ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace pensar, ya no estás en situación de calle. Y si se quiere, teóricamente es verdad. Es verdad. No estás en situación de calle, salís cuando quieras, venís cuando quieras. No es tu lugar igual. No es un lugar. Igual muchos dentro del sistema van a quedar en forma permanente, porque ahí lo que precisas es que tengas un trabajo, ¿tá? Y con eso, y que tengas mayores 50 años. El año pasado varió la edad y ha llegado alguna persona nueva. Y han ido cambiando cosas a tal punto que hoy vive un matrimonio ahí. Es impensado pensar que las personas en situación de calle tienen una vida amorosa o una vida filial con sus padres, ¿no? ¿Verdad? Porque parece que no se toman cuenta la parte del sexo de las personas. De. Son, a veces vienen gurisas jóvenes. Yo fui joven, o sea, escúchame, cuando estás en la efervescencia de la edad, o sea, es así, para eso se hizo el hombre y para eso se hizo la mujer, y es lo que los complementa, es un complemento. Es como que no lo toman en cuenta para nada, o sea, impensado que una pareja puede vivir en un centro nocturno, no existe, a pesar de que en el 2019 se pusieron los mixtos, pero no se admiten pareja, no se admiten madres e hijos. Se separan las madres de los hijos muchas veces, o sea, no te permite ser familia en ningún centro del MIDES. ¿Tá? Este, bueno, tiene un matrimonio, podemos decir, es decir, un matrimonio hace años que son pareja, son en situación de calle, pero y conviven, ocupan
uno de los contenedores.
¿Y cómo llegas tú al complejo Encina?
Porque conseguí trabajo, felizmente después. Conseguí trabajo, pero ojo con eso, ¿ves? Es una de las cosas que fue bueno ir como de la mano de trayectorias y en la cotidiana, que son los que están todo el tiempo con nosotros, porque logramos salir a la calle y decir queremos trabajo, porque muchas personas necesitaban un trabajo y poder... Después fue un engaño igual. Fue un engaño en el sentido de que hay cosas que no conocemos igual del otro, por más que el colectivo llevaba ya como 3 años. Y a muchos le pasó a muchos que o a varios podríamos decir, que una vez que lograron su primer sueldo o con ese hicieron los deberes bien todavía, pero ya con el segundo de repente desaparecieron unos días al laburo, porque bueno, pegó plata, pegó consumo, se perdieron, recaída. Pero eso se sabe que va a pasar con la persona que consume, porque nunca sabes qué tanto consume, porque en realidad se engañan a sí mismo. Mientras no haces un proceso de recuperación, te engañas a ti mismo y engañas a los demás. Pero igual y de todos modos, ese trabajo que conseguí me sirvió para ir para ahí, porque me dijeron si quería la oportunidad y le dije que sí.
¿Estabas en un refugio antes,
¿no? Estaba en un refugio, en un centro nocturno, y sí, y le dije que sí, pensando, porque me dice, porque acá es la autonomía, o sea, está todo bien, etcétera, etcétera. Y me pareció bárbaro, porque yo tengo capacidad para autonomía, tengo capacidad para poder ahorrar y tenía claro a dónde quería llegar. Solo que no había considerado igual algunas cosas, las garantías de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que supone también, digo, no, yo primero tengo que prenderme en un trabajo, o sea, que sea el mío para mí, y ahí sí, porque sostenés después, si no, otra vez volver, y volver para atrás, no para los contenedores, volver para el centro nocturno, estaba difícil.
¿Y conocías ahí el barrio? ¿Ya habías,
no.
¿Sabías dónde quedaba o te imaginabas?
No, lo vine a conocer ahí y... Y no me pareció tan malo, no es tan malo. Lo que pasa es que uno estaba en el centro, ¿no?
Claro.
Yo soy de Sayago. Nací y me crié en Sayago. Y después fui a vivir al Prado. ¿Tá? Y lo que curto, vamos a decir, hablando en lo común, y yo te curto Colón, Paso Molinos, Sayago, ¿viste? Una onda así, el Prado. Son los cercanos ahí. Y Peñarol, porque bueno, tenía un vínculo ahí con Peñarol, que era la biblioteca, y eso de que iba a la escuela, había una biblioteca ya, María Victory. Es como el circuito que conoces. Y es
claro,
muy,
bastante
es,
lejos de Maronias, ¿no?
Es muy poblado, con claro. Casas, con apartamentos, con gente más, menos, pero en realidad son barrios en los que ves al laburante salir de mañana. Y todavía no estaba esa problemática que es hoy el consumo y la gente realmente mal en las calles. Entonces me mandas a Maroñas y bueno, por lo menos tenía mucho comercio. Aparte yo siempre viví sobre una avenida, sobre lo que es hoy Avenida Garzón, con mucho tránsito, por ahí salían todos los ómnibus para el interior, los que iban por lo que es la Ruta 5, ¿no? Entonces entraban los camiones hasta que se hizo la parte para los accesos para que pudieran entrar por afuera, digo, para no estropear la avenida, ¿no? La avenida del tránsito en el barrio adentro. Entonces, claro, yo tengo que ir a un lugar que vos veas el comercio. Y esa zona tiene muchísimos comercios, tiene hasta mueblería, tiene, o sea, no sé qué es lo que no tiene, solamente ese pedazo entre, no sé mucho las calles, pero creo que una calle se llama Peteroa, ¿tá? Y ahí empieza como un fluir del centro para allá, ¿no? Como un fluir de comercios a ambos lados de la calle, o sea, en las dos aceras. Hay barraca, hay el otro de la barraca que es, o sea, barraca, lo de las herramientas. La barraca ferretería. Construcción, la
ferretería.
Ferreterías, panaderías, todo. Carnicerías, supermercado, kiosco, boliche grande, ¿viste? En 24 horas. Bueno, y después es pintoresco porque es frente mismo a lo que es el complejo. Bueno, un Tata, bueno, pero Tata donde no está Tata, ¿viste? la apología del poder, porque hasta en los pueblitos más chiquititos anda Tata por allá, digo. No sé qué será eso, pero bueno, está bien. Entonces, lo pintoresco también es que a ambos lados de la acera, entre la calle Peterova, que yo te digo, yendo de acá, del centro para allá, hasta la calle, creo que se llama Rafael, no estoy muy segura.
¿Todavía te estás? ¿Hace cuánto que estás en?
No, lo que pasa es que nunca salí a los alrededores, nunca me movilizó eso. Y ahora estoy saliendo más, porque yo iba a trabajar de mañana temprano, me iba de ahí y volvía muy tarde por teníamos mucha actividad con NITEP. Era el periodo de NITEP en que NITEP salía a la calle, volanteaba, hacíamos cosas en la vía pública, o sea, nos quejábamos, hicimos una movida muy, muy, muy buena. Entonces, claro, yo llegaba a las 9:10 y no quería saber de nada, y como igual con quién pernoctes dentro de ese cubículo, es un desconocido, no deja de ser una convivencia un poco forzada, ¿tá? Siempre tenés que considerar si le gustara, es una luz sola para las dos, digo, si bueno, será prudente prenderlo, te molesta si prendo la luz, o bueno, a veces no tenés problema, sí, pero a esta hora, bueno, no la tengas mucho prendido porque me molesta los ojos, claro, ya eran más de las 10 de la noche, yo me bañaba a 10, 11 de la noche
todas
cuando
esas
llegaba.
Cuestiones de convivencia,
y esas,
¿no?,
cuestiones de convivencia tenés que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, claro, me llegaba el fin de semana y a mí todas esas cosas me saturaban, digo, era como que una aplanadora de repente, y tampoco podía porque... Entonces me borraba en verano, yo llegué en septiembre, en verano me borraba para la Rambla, para la calle, para la playa. Y me quedaba por allá, yo digo, bueno, me llevo para cambiar, me quedo acá todo el día y hasta me dormía por allá porque era como salirse un poco del sistema, ¿no?
Claro, no recorrías tanto el barrio.
No recorría tanto el barrio. Entonces ahora sí lo he recorrido, pero vengo apreciando cosas. Ojo, yo esto lo veo al principio. Un barrio que, lejos de otros, a las 7 de la mañana ya tiene vida. Es increíble. Yo me tomaba el ómnibus 7:30, 8:00 y ya los comercios estaban abiertos, incluso sobre 8 de octubre, y las veredas tienen mucha vida.
Estamos hablando del municipio F de Maroñas.
Todo es el municipio F.
Y nos vamos a estar yendo a la tanda, pero todavía queda un segundo tramo de 103, así que las y los invitamos a seguir escuchándonos.
Intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Vida universitaria.
Sexto encuentro de extensión universitaria del Centro Universitario Regional Este. El evento se celebrará el 8 de noviembre de 2024 en la sede de Maldonado. El encuentro llevará el nombre Profesor Ricardo Cetrulo, en homenaje a la destacada labor del docente. La actividad de extensión está integrada al encuentro latinoamericano Territorios como diálogos de saberes, prácticas de la extensión crítica, la educación popular y los procesos participativos. El cierre de recepción de resúmenes será el lunes 30 de septiembre. Más información en cure.edu.uy.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar, de lunes a viernes a las 11.
Todos los miércoles a las 18 horas, Rasca la Cáscara. Un programa para pensar la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial piense por nosotros. Rasca la Cáscara. En Uniradio. Con Federico De Franco, Quique Martínez y Sebastián Moreira. Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. El evento se desarrollará en tres actividades: el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria y las nuevas ediciones de la Feria Modo Udelar y la Escuela de Verano e Invierno del Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. Habrá entrevistas, exposiciones, pósters y stands. Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. Aulario del Área Social y Artística y Facultad de Información y Comunicación. Lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre. Universidad de la República. 175 años.
Vuelve la fiesta del blues. Amasijando los blues. Con Pablo Traverso Trío, The Jackets, La Degastada y La Canario Blues One. Invitados especiales, Vareta y Abuelo. Sábado 28 de septiembre, 20:30 horas, Sala Camacuá. Entradas por Red Tickets.
Seguimos en 103 PIM.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero.
Nos encontramos volviendo de la tanda en 103 y hoy estamos hablando sobre la situación de calle en el municipio F, entre otras cosas. Estamos escuchando una canción de Calamaro que fue seleccionada especialmente por nuestra invitada especial de hoy, Rubí Márquez. ¿Qué te parece, Rubí, si nos contás un poco sobre la elección de este tema tan lindo?
En realidad me tomó de sorpresa que quisiera una canción. Yo había propuesto una que hicimos en Urbano, que tenía que ver con la plaza.
¿La hicieron con ITEP?
Sí, que era cortita y abarcaba, digamos, bueno, capaz que podían dar cada uno su lectura, pero que tenía mucho que ver con situación de calle, el tema de las plazas. Justo estos días son el día de las plazas, sí. Los barrios. Después tenía dos más que me parece para la mujer en calle, que es tan difícil. Son situaciones realmente peligrosas, dolorosas, pero además son muy violentas muchas veces, ¿no? Había pensado en Resistiré, que incluso en la pandemia hicieron una versión preciosa entre varias artistas ahí, que quedó muy buena, y me parecía que era como, para mí es como un himno para la mujer, digo, qué sé yo, es actual, contemporáneo, bueno, tuvo un montón de cosas. Pero después incluso hay una canción, la de Los Paraguas, que se hizo una cuestión en la Facultad de Arquitectura hace como 2 años, uno de esos encuentros que tiene MITEP,
Y estaba buena también porque habla de la esperanza, de la fe, de que hay que ponerle la cultura, porque bueno, el aprendizaje. Pero bueno, se nos salió porque el sonido estaba, todo era muy casero y claro, capaz que viste, para un programa de radio no queda clara la letra o el sonido, entonces bueno, terminó quedando esta Andrés Calamaro que me pega, pero es muy personal lo que me pega, no tiene nada que ver con situación de calle, si bien lo podemos aplicar, ¿tá? Porque capaz que igual te encontraré, igual te espero, igual te quiero, son como cosas que uno está esperando siempre algo, que te cambie algo en la vida, que mi vida en algún momento, para ser más exacta, en el 1998, pegó un vuelco, te puedo decir, de 180 grados. Yo estaba acá y así de la nada me quedé acá y sin herramientas. Porque cuando vos tenés una vida muy pareja, muy de familia, muy de cosas comunes como todo, y que se te dé vuelta de una forma tan abrupta, eso te descoloca seguramente y el shock que te provoca no te permite darte cuenta que estás descolocada, haces de todo, bueno, yo creo que casi me vuelvo loca. Pero también es cierto que cuando uno tiene hijos, capaz que ese es el motor, es el motivo por el cual no te volvés loca, pero tampoco estás muy certera en lo que haces y haces de todo. Entonces, vivir todas estas experiencias, aprender, porque he aprendido mucho y tengo muchísimo que aprender, es como decir, bueno, y capaz que hasta lo quiero, porque mira todo lo que he aprendido y me reventó la vida, quien sea que me la haya reventado, ¿no? Yo pienso que fue mi pareja, mi marido en el momento y todos sus secuaces de alrededor, que eran todos con títulos profesionales. Entonces digo, y bueno, igual te quiero, y bueno, ¿qué te voy a decir? Si logré aprender un montón de cosas y ver otras situaciones y poder minimizar la mía, por más dolorosa que sea, frente a otras que no tienen recuperación muchas veces, yo qué sé, es una forma de estar agradecido también, ¿no? Pero por muchos momentos en esta vida sí no sabía ni dónde tenía la nariz, te juro, era como que, y de repente si angelitos me decían, no, volvé y beso, o sea, no seas tan orgullosa, no era una cuestión de orgullo, era una cuestión de yo puedo agarrar mi vida y ver lo que hago con ella, y si esto es lo que tiene como de en un país de derecho, como es, o sea, y hay como una deuda también ahí que te la tienen como que acomodar. Digo, bueno, yo qué sé, tengo capacidad de trabajo y tengo un montón de cosas, y bueno, y después ver otras realidades, y qué sé yo, mi cabeza sana la puse como en como en función de que para otro le sirva, qué sé yo, alguna idea o alguna cuestión. Es eso lo que significa la canción.
Bien. Seguimos hablando sobre situación de calle, sobre el municipio F, sobre el complejo Encina, sobre Ni todo está perdido. ¿Qué te parece, Elo, si traes esa data que tenías ahí como para contextualizar y seguir en esta línea?
Ahí va, me parecía que estaba bueno también retomar una imagen que usan ITEP siempre de la trenza entre el trabajo, la vivienda y la salud colectiva, que es muy gráfica y a la vez como que un poco ilustra como la complejidad del fenómeno, ¿no?
Claro.
Que como dice Rubí, o sea, de un día para otro o a cualquiera le puede pasar, como dice ITEP, por muchas razones o varias concatenadas. Una persona puede quedar viviendo en la calle, buscando un refugio, etc. Y tenía así algunos números como de la gravedad que tiene la situación hoy, ¿no?, en Uruguay, sobre todo Montevideo, ¿no?, donde se concentra la mayor cantidad de gente. El año pasado, en el 2023, se contaron más de 11.000 personas que pasaron por estos diferentes centros del MIDES, que Rubí algunos mencionó, puede ser 24 horas, un refugio, o diferentes, hay un montón de sistemas, de programas, de dispositivos, pero más de 11.000 personas, que es un montón. Y hay un equipo que está estudiando como más específicamente la modalidad de Housing First, o Vivienda Primero, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que son Gonzalo Bustillo y Leticia Moreno, que lo vienen comparando también como a nivel regional, la situación, por ejemplo, y escriben, comentan que la tasa en Montevideo, también en 2023, es de 384 personas cada 100.000 habitantes, y comparado con, en Brasil se hizo un, un, un estudio en 2021 en 27 ciudades y solo 3 ciudades superan las 300 personas cada 100.000 habitantes. San Pablo tiene 300, o sea, menos que Montevideo. Bello Horizonte tiene 340 y Boa Vista tiene 411, es la que supera. Realmente Uruguay vive una situación como muy grave en este sentido, aunque es un país chiquito y una ciudad mucho más chica que estas que mencionaba. Y esto se ve como al fracaso de muchas políticas públicas en torno al tema, ¿no? Y de muchos años y de diferentes gobiernos que no han logrado como ni frenar ni revertir como la situación, solo se viene como agravando, que tiene que ver con el trabajo, con la vivienda. Rubilla, como en sus exposiciones, también ya fue como tocando todos los temas, ¿no? Pero en la salud, en el egreso de la cárcel, el egreso del INAU, el sistema de pensiones, todo tiene como sus falencias, digamos, que terminan como agravando cada vez más esta situación. En torno al municipio de Efe, concretamente, no tenemos muy claro. Aparece en el año pasado, cuando relevan, digamos, las personas a la intemperie, y aparecen muy pocas personas. No sabemos si está como si está contado como si no está bien del todo relevado eso, pero aparecen solo en Jardines del Hipódromo. Estoy diciendo más o menos el entorno de donde está el complejo Ancina, donde vive Rubí. 9 personas, en Flor de Maroñas 2 personas, y en todo Punta de Rieles y Bella Italia ninguna persona. Quizás es así, quizás está bien, no están las personas en situación de calle y viven otro tipo de precariedades. Quizás Rubí puede contar algo más sobre cómo ve el barrio.
Sí, en realidad, porque es algo que me preocupa de ver, de buscar, de observar, y no te encontrás en forma asidua con personas en situación de calle. ¿Tá? Rara vez y cada tanto aparece alguien, y no en el mismo lugar. ¿Tá? Y si no, después ves y te das cuenta, porque uno ya más o menos identifica, qué bueno que su situación es de voy para allá, vengo para acá, me subo a un ómnibus, canto, ¿tá? Todas esas cosas, y ya le ves su cuando tomás el 103, ves mucha gente que te hace el mismo versito. ¿Tá? Y vos ya sabés que en algún lado lo aprendió, por lo tanto, viene de algún lugar. Yo asocio ese lugar como un lugar espiritual, digamos. Porque alrededor, lo que sí hay, alrededor, digamos, saliendo 8 de octubre, y concretamente para el lado del hipódromo, hay muchas iglesias evangélicas, por lo menos la carátula adelante de una casa que es una iglesia evangélica. Entonces suben a vender, vendedores ambulantes hay cantidad, en las veredas y en los ómnibus. Muchas veces te das cuenta que es una persona que está haciendo su venta o ofreciendo lo que ofrezca para el consumo, eso te das cuenta. ¿Ves en la zona 8 de octubre, hacia no tanto sobre 8 de octubre, igual que 18, no, sino en las paralelas y en las que cortan, personas cuidando coches? ¿Tá? Eso no significa que estén en situación de calle. ¿Tá? Eso son personas que supuestamente están trabajando. Pero no ves lo que ves en el centro, en el municipio B. Hay una diferencia en esa cuestión, y aparentemente todos pueden llegar a su comercio y hay mucha cuestión de asistencia también. Por ejemplo, Ancina tiene ahora, no sé si ya hace un año, tiene un comedor. Tiene un comedor que da, no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre, viene para toda la zona del barrio la canasta que la retiran. La canasta es el alimento, la bandeja
de Linda.
De Linda, que la retiran ahí. Sí, pero vos no te olvides que Linda hace un tiempo, por lo menos hasta donde yo sabía, el MIDE se había hecho cargo de lo que tenía que ver con esa asistencia, tanto para las personas en situación de calle, refugios, centros. Y estas canastas que porque también allí hay una incidencia del MIDES también, porque es una población que tiene poder de compra, pero por la mayoría tiene la tarjeta TUS. Es como ese complemento para aquellos aquellos ingresos hogareños que no pasan determinada franja y que no alcanza, claro, para los niños. Los primeros días una cola interminable de gente comprando en todos lados, pero porque tienen esa tarjeta, otros tienen Paz, pero viste que son todos esos sistemas que de alguna manera vienen como asistidas y que de alguna manera se asiste la problemática de, bueno, la pobreza. Por eso no se ve. Ahora, atrás de eso, no sé. Porque en realidad la situación económica está difícil para todo el mundo. O sea, es raro pensar, si tú tomas un ómnibus que vaya por fuera, por ejemplo, por Aparicio Saravia, ninguna de las casas que están, más bien la mayoría de las casas, como sea que sea, más o menos, que están sobre Aparicio Saravia, casi todas tienen su coche parado en la puerta. ¿Viste? Yo pienso que cuando estás por debajo de la línea de pobreza realmente, no podés bancar un coche.
Bien, y entendiendo el fracaso de varias de las políticas públicas en relación al sinhogarismo, ¿qué te parece que habría que hacer en relación a la forma, al cómo se piensan y cómo debería formar parte de ese planeamiento las personas que justamente viven estas situaciones?
¿Sabés qué pasa? Es muy complejo. La situación de calle es complejo precisamente porque no podés agarrar a cada uno y preguntarle qué le parece de.
Claro.
Y eso sería lo que sería óptimo y necesario, porque yo vengo de violencia doméstica, el otro viene de consumo de alcohol, el otro viene de adicciones al juego, o sea, no hay una, y otros vienen que es un porcentaje importante de población. Otro ya es la tercera generación del INAU.
Claro.
La abuela está en un refugio, la madre está en un refugio, esa hija está en un refugio y está embarazada. ¿Tá? Entonces, la pregunta es un poco como inocua, porque porque no tiene respuesta, porque la respuesta era el día uno. Cuando alguien salió del INAU, te tenían que haber dado cuenta que a dónde vivía esa persona, se hace, no sé si 18, pero capaz que 10 años que está en el INAU. Ya saben que está ahí porque no tiene un papá, no tiene una mamá, un pariente que se haga cargo. Es evidente. Entonces, digo, ahí tenían que empezar las cuestiones de prevención para que estas cosas no pasen. Eso es lo que yo pienso, ¿no? El tema de los liberados, ¿tá? Nosotros sabemos que en este país es chiquito, poca gente, pero realmente discriminamos a todo el mundo. Y si tenés un prontuario atrás, aunque sea una sola entrada, ya está, es suficiente. Porque siquiera te dan el coso de buena conducta que te piden a veces. Y vos sos un pibe, porque digo un pibe porque yo tengo 60 años, ¿no? Pero, y vos sos un pibe de 25 o 26 años, estás en la plena de tu vida, que a lo mejor podés cambiarla y podés verla de otra manera, porque las oportunidades no están. Y eso es por más que vos me digas que el Estado es que el país tiene un Estado de derecho. Pero ¿cuál es el derecho? El derecho también es cuando vos pagaste tu pena, ya la pagaste, no se la sigas cobrando eternamente. Y lo condenes a que coma una volqueta, que no tenga otra, e incluso más. Capaz que en la cárcel aprendés a consumir, pero capaz que porque tenías la necesidad de que no te golpearan o que te dejaran de presionar o de aportarle a este que te está vendiendo para pasarla un poco mejor. Pero capaz que tu sana idea es cuando salga de acá nunca más, porque uno a veces puede manejar esas cosas porque uno realmente no las quiere. De algún modo vas a saber de cortarlas, ¿tá? Entonces digo, es una falencia del Estado que no tiene que ver solo con situación de calle. Quien piense que las ideas son solo para situación de calle está en un error mayúsculo, porque la persona que llega a la calle es porque en algún lado se le rompió algo en su vida, eso en lo afectivo. En otro lado se le rompió algo económico, eso en el bolsillo. Y en algún lado se le rompieron todas las estructuras de lo que es la solidaridad, lo que es estar en el país. O sea, hoy no puedo pagar, entonces me tiran a la calle. Porque es una realidad eso. A mí me pasó de no pagar alquiler, de no poder pagar luz, de no poder pagar agua, pedirle el agua al vecino, pedirle, bueno, vivir sin luz y reengancharla desde que conseguí un trabajito, ¿me entendés? Pero ahí hay un espíritu de una persona que quiere hacer las cosas, pero el trabajo por 2 o 3 meses ya está, no vas a llegar nunca. Hoy la precariedad del trabajo joroba bastante lo que es situación de calle. Entonces, ¿qué propuesta me podés venir a hacer desde el Estado, desde cualquier institución de mejora?
En un sistema que margina, que
pero totalmente, que... totalmente. Entonces, a mí me parece que es una pregunta que no se puede responder ahora. Ahora, sí se puede evaluar un montón de cosas, porque yo digo, y es, a veces me cuesta decir las cosas porque es como que vos le abrís las ideas para otros, lo hacen, no te dan ni siquiera 10 centésimos. Che, muchas gracias, qué bueno, venite, te doy trabajo acá, como aportando ideas, como siendo, no sé, digo, alguna cosa. El Mides, cualquier dependencia del Mides, ahora no hay puerta de entrada, pero quien entre una persona al sistema por primera vez, está sabiendo que entra por primera vez. Entonces ahí tenés que atacar de otra manera. Si vos sabés que todo esto que tenés acá no te sirvió, ese que entra debe tener otra opción. Será conejillo de indias, pero en otra opción. No lo pongas. Si vos ves que si la persona viene porque o sea, no aguanta más y la policía no le da bolilla, que eso es una cosa que pasa acá, porque cuando vas a la policía a hacer una denuncia de violencia doméstica, está todo bárbaro, hasta la tobillera viene y 2 meses después aparece muerta la mujer. Digo, a mí no me pasó, pero yo veo que pasa. No, yo no estoy hablando de que veo que pasa, lo sabemos todo. Entonces, si vos sabés que viene de esa, si viene de ese palo, si vos ves que la mujer o el varón, porque ojo, el varón recibe violencia también, ojo con esa, tanto bueno los feminismos, yo soy feminista a muerte, pero a una diferencia. Una cosa es la violencia está en toda la sociedad. Un varón también recibe violencia. Ese varón o esa mujer llega con violencia y vos le preguntás, y vos ves que no consume, que hasta ayer trabajaba, pero ahora tiene que pasarle un montón de plata por más que haya sido el violentado a la mujer porque era el que trabajaba. Se le vino a 10.000 lo que era su sueldo de 40, porque tiene hijos, un montón de cosas. ¿Qué hace con 10.000 pesos? Bueno, no lo podés poner en un, y esto no es discriminar, esto es simplemente darle la oportunidad a alguien que a lo mejor pueda salir. Le tenés que dar, bueno, tus 10.000 capaz que los podés usar y te doy el lugar. Ideas para el que lo quiera hacer hay un montón. También es cierto que si yo tengo la idea, la oposición va a decir, pa, lo único que hizo fue esto, pero hizo algo. Quien tenga una idea, por lo menos que la diga y que haga algo. Situación de calle, propiamente dicho, se presta inclusive para que experimentes. No nos damos muchas veces cuentas de nada porque estamos. Es brutal lo que estoy diciendo, pero si es por darle una casa, no tengas miedo, dásela y bueno, él mismo va a salir si no le sirvió. A nosotros nos ha pasado que ni Tepa ha conseguido casas colectivas, 2. Y han habido expulsiones, ¿es verdad o no? Con el dolor en el alma, gente que fundó NITEP. ¿Me entendés? Pero también, ¿quién quiere vivir dentro de una casa? Aún y a pesar de haber vivido situación de calle, también quiere tranquilidad cuando llegues a tu casa. Sí. Entonces, es como todo. O sea, a veces no es que te expulsen. Uno se expulsa solo, pero también tú tenés, si el granito de arena que puedas poner sea procurar una mejora, pero también hay que ver que acá no hay un solo lugar que le den solución a la persona que quiere salir del consumo. Y mirá que la persona que está en consumo salado, que es un botija joven, que extraña a su mamá porque fue un hijo de familia bien o no, pero tenía a su mamá, una mamá, para un hijo es importantísimo. Y para la madre un hijo es lo, no sé, es lo más. Se sufre. El botija sufre porque se siente culpable y sabe que su madre está sufriendo y no puede salir de eso. Hombres y mujeres. No importa si trans o si no importa, está difícil poder contestar la pregunta, pero está bueno que los que estén sentados en los sillones, por lo menos, si esto no da, que no esperen tantos años para darse cuenta que no.
Bien, estamos llegando al final de este 103, estamos llegando al final del programa. Agradecer a Eloísa, muchas gracias. Agradecer gracias también a Rubí.
No me quiero bajar, voy hasta el final.
Tenemos una pasajera que no quiere retirarse. Y muchas gracias a toda la audiencia, por supuesto. Invitarlos a que nos sigan en las redes, PIM/delar, en Uniradio también, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y el programa va a quedar subido además al portal de Uniradio, así que pueden seguir escuchándonos. Y bueno, hasta el próximo lunes. Muchas chao, gracias.
Gracias.
Llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.